Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Carlas Francino.
Hola, buenas tardes. Hace 29 años, alguien que tenía entonces esa misma edad estaba apurando, suponemos, su jornada festiva, porque el 6 de julio, el mismo día que hoy, era domingo, y el lunes ya se sabe que toca ir a currar. Pero este hombre no sabía, bueno, no podía saber, que no iba a terminar vivo la nueva semana que estaba a punto de empezar. En la madrugada del domingo 13 le dieron oficialmente por muerto. ¿Qué ocurrió? Bueno, podríamos estar hablando de, no sé, una desgracia de esas que pasan de manera repentina, un accidente de tráfico, un infarto, una infección, una mala caída, pero no fue nada de eso. Resulta que alguien había decidido matar a ese hombre, secuestrarlo primero, activar una cuenta atrás de 48 horas y plantear unas exigencias tan absurdas para liberarle que no dejaban apenas ningún resquicio para la esperanza. El hombre asesinado se llamaba Miguel Ángel Blanco. Era concejal del Partido Popular en Ermua, en Vizcaya. Es posible, es bastante probable que si alguien está escuchando la radio ahora mismo y tiene menos de 30 años, es posible que no haya oído hablar nunca de él, lo cual refleja uno de los problemas más serios, más graves que tenemos en este país, que es la desmemoria. Porque eso hace que también se olvide, o se pueda olvidar, que no hace tanto existía una banda terrorista que mató a más de 800 personas, que esa página, la de ETA, afortunadamente la pasamos hace tiempo, la pasamos con luces y sombras, ¿eh? Porque tantos años de barbarie y de miedo y de silencios no se borran de un día para otro, pero la pasamos. ETA ya no está. Pero lo que nunca imaginaron ellos, los asesinos de Miguel Ángel Blanco, es que ese crimen marcaría el principio de su final. Es verdad que pasarían todavía otros 15 años antes de que los terroristas dejaran las armas, pero ese fue el punto de inflexión. Por eso tanta gente recuerda dónde estaba en ese momento, cuando ETA secuestró y decidió matar a Miguel Ángel Blanco.
Me acuerdo perfectamente de dónde estaba. Solamente en momentos de enorme conmoción, en episodios muy graves, podemos decir esa frase. Me acuerdo perfectamente.
Quisiera que fuese la última vez que tuviésemos que salir a la calle.
Me paren ya de una vez, que ya sabía.
Que no hay derecho a esto, si te da vergüenza decir que eres vasca.
Pero tenemos un dolor interno que... por.
Yo no puedo casi hablar.
ETA ha vuelto a secuestrar. Amenaza con matar al secuestrado en 48 horas. La víctima, Miguel Ángel Blanco Garrido.
El Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil establecían un centro de crisis en la comisaría central de la policía.
La noticia de un secuestro vuelve a sobresaltarnos. Miguel Ángel Blanco.
La banda terrorista ETA, como seguro que ustedes ya conocen, ha planteado un todo o nada al Estado en forma de secuestro, con amenaza de muerte y con plazo de vencimiento completo.
Porque a que te acuerdas perfectamente dónde estabas cuando lo de Miguel Ángel Blanco.
Acabamos de escuchar el arranque de Miguel Ángel Blanco, las 48 horas que lo cambiaron todo, un documental que se estrena el próximo viernes en Netflix y que han dirigido nuestro John Sistiaga. John, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes.
Y Juanjo López. Juanjo, bienvenido. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes.
Oye, agarremos el guante por lo primero que plantea el documental. Por cierto, Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabas tú, John?
Yo estaba en la redacción de la televisión para la que trabajaba entonces, en Telecinco, y ya cuando supe de los primeros ahí que me informaron mis fuentes que había algo parecido a un secuestro, ya hablé con mi director de informativos, se llama, y miro con la cara de vete a casa, cógete unas mudas y pírate, ¿no? ¿Y dónde estaba cuando lo mataron? Esta es una de las cosas que creo que hace a este documental un poco diferente. Me quedé a 5 kilómetros de donde lo mataron. Mis jefes decidieron que en vez de estar en la escaleta, entrando en directo en cada manifestación o en cada rueda
estabais
de prensa...
Estabais dos buscando.
Sí, mi compañero Jimmy Guerra y sí, yo sí. Nos soltaron, como dijo entonces mi director de informativo Luis Fernández, tú a los montes. Y eso hicimos, estar en los montes y dar vueltas y vueltas. Y estábamos seguros de que si lo liberaban o lo mataban, iba a ser en una zona que quedaba ubicada entre Lasarte, Hernani y Andoain. Y allí, en uno de esos montes, efectivamente lo mataron y nosotros, en línea recta, 2 kilómetros, en coche, 5.
¿Y tú, Juanjo, dónde estabas?
Yo, que soy un poquito más joven que John, aprovecho para decírselo y recordárselo. No, yo acababa de terminar periodismo y yo era de los que estaba en la vigilia aquí en Madrid.
En Madrid.
Con mi chica. Y yo siempre lo he contado a John. Yo era de los... naif, que pensaba que lo íbamos a conseguir, que iba con esa presión, con ese todo el mundo en la calle, sí, sí, todo el mundo pidiéndolo, íbamos a conseguir que no lo matasen, que hiciesen alguna otra barbaridad, pero que no lo matasen.
¿Y Marta Isaías, dónde estabais?
Yo estaba en un verano, en principio cualquiera, de una adolescente de 14 años. Habían venido unos amigos de Estados Unidos y recuerdo que no entendían nada de lo que estaba pasando, de lo que veían en informativos, de toda esa gente con las manos blancas manifestándose y estar pendiente, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y a mí también me pasaba como a Juanjo, que pues en la mente de esa chica de 14 años yo decía, le tienen que soltar de alguna manera vivo.
Esto tiene que acabar bien.
Claro,
¿no? Y no.
Claro, y no.
¿Y tú, Isaías?
Yo, cuando se produjo la noticia del secuestro, estaba aquí en la radio y a partir de ahí estuve de vigilia permanente viendo la televisión y viendo a los compañeros que estaban en el monte, en el hospital, en las calles, contando lo que pasaba. Y en mi circunstancia personal, periodísticamente, fue un verdadero shock porque veníamos de la alegría,
claro,
de la liberación de Ortega Lara.
Había pasado 9 días solo. Antes. Sí, sí.
Este había sido un gran triunfo contra ETA. Y de repente entra ETA, nos plantea esta disyuntiva. Y en lo personal, yo me casé un 14 de julio en Torrecaballeros y todos los 14 de julio, sagradamente, íbamos a comer allí. Por supuesto, lo primero que hicimos fue anular esa comida. Estuvimos el fin de semana pendiente y el 14 de julio estuvimos en una gran manifestación que se hizo aquí en Madrid cuando ya la noticia de la muerte.
Bueno, hay la historia de una boda en el documental, en el documental, que es que era el mismo día.
Era el mismo día. Sí, bueno, hubo dos bodas.
Y baja con el traje de novia a sumarse a la manifestación.
A sumarse con sus zapatitos de raso en la mano, un perrito que le habían regalado en la boda, y la chica decidió, la boda no podía seguir, y todos sus familiares, la mayor parte venían de Badajoz y también de Galicia, salieron todos a manifestarse. Es curioso que a la generación que tiene más de 35 años en España le dices fechas que recuerdan, sí, y te dicen enseguida el 11M, el 11S, los más mayores decimos el 23F también, y luego dices lo de Miguel Ángel Blanco, porque no eres capaz de fecharlo entre el 10 y el 12 de julio, ¿no? Pero sí que te acuerdas de aquellas fechas. Y haciendo este documental me he dado cuenta que de otra cosa, que todo el mundo sabe dónde estaba y todo el mundo tiene una percepción de que se hizo el silencio cuando escuchó la noticia. Hablando con mi hermana Nekane hace 2 días me decía, sí, hasta la radio se paró. Yo le decía, no, Nekane, esto es un recuerdo inducido, la radio no pudo parar, pero todos tenemos una sensación, nuestro cerebro colectivo colapsó cuando se supo la noticia de aparecido un hombre con 2 tiros en la cabeza, y durante unos segundos hemos borrado todo lo que pasó y lo hemos convertido como en silencio, como en un gran duelo generalizado, ¿no?
Yo es que tengo la sensación de que la estrategia de ETA se volvió contra ellos como un boomerang, ¿no? Esas 48 horas criminales que son una amenaza de una mafia, sencillamente. Uh-huh. Usted me da esto o yo lo asesino. Sirvieron para que todo el país conociera a la víctima muy bien.
Claro. Antes de matarla.
Antes de matarla.
Porque siempre veíamos un atentado y quién había sido. ¿Quién era? ¿Qué había hecho?
Cientos.
¿A qué se dedicaba?
Cientos de nombres que un poco nos resbalaban porque, claro, existía la frontera del desconocimiento. Aquí no. Al final, cuando ETA asesina, Miguel Ángel Blanco ya era alguien para todos nosotros.
A pesar de que era el gran desconocido, era un concejal desconocido del que nadie sabía.
Era un don nadie, pero ese don nadie éramos todos somos don nadies mayormente, ¿no? Pero ya sabías que era el batería de un grupo, que tocaba en bodas y en bautizos, que le gustaba los Héroes del Silencio, pues que iba a tomar calimochos los fines de semana al mismo garito de Hermoa, ¿no? Entonces,
Es uno de los elementos que a mí como espectador, no diré que solo me ha interesado más, sino que me ha aportado cosas, que es que hayáis mirado el perfil más humano a través de gente que estaba cerquita suyo, de compañeros de trabajo, de amigos, de algún familiar.
Yo recuerdo él estar escuchando música, era un niño, y estar haciendo el gesto de estar tocando la batería, hasta el punto de que él se montaba su propia batería, que eran las cazuelas de mi madre.
Estaba a hacer por su pueblo, pero le gustaba más su grupo y salir y sus amigos que la política.
Nunca le oí decir, cuando sea alcalde de Hermoa, en la vida.
Tenía una cazadora tipo motero, que ponía Total atrás, que una amiga mía y mi hermano le llamaban, en plan muy cariñoso, el Total, porque le encantaba ir con su cazadora.
Todo eso lo supimos en esas 48 horas. Y tú periodísticamente haces los perfiles y te encariñas con él, es inevitable.
¿Cómo ha sido para vosotros volver a esa esfera más personal, más íntima de Miguel Ángel Blanco?
Yo creo que ahí, cuando pensamos en cómo cómo contarlo, ¿vale?
Claro, porque dices, en 2026, claro, ¿qué aportamos más?
Sobre todo era el tono que queríamos darle, y el tono teníamos muy claro que tenía que ser un tono de piel. Gente que hubiese estado ahí esas 48 horas como estuvo John, y que compartieron con él toda esa historia, y pero sobre todo que hablasen la gente, no desde el punto de vista, pues cuando hemos hablado con Jaime Mayor Oreja, sí, con José María Aznar, no desde el punto de vista del ministro de Interior hablando con John Sistiaga, es Jaime hablando con John. Sí, sí. Y eso lo, creo que se respira todo el rato en el documental y lo hace como mucho más personal, lo hace como mucho más cercano.
Se le ve muy afectado a Mayor Oreja, ¿eh? Cuando recuerda que pide una estancia para hablar con tranquilidad con la familia cuando ya ha ocurrido todo. Bueno, y antes también, ¿no?
Sí. Bueno, al final, entre él y el entonces presidente Aznar son los que tienen que tomar una decisión, ¿no?
Y
esa decisión significa que Miguel, como le llamamos nosotros en todo el documental, está muerto. O va a ser asesinado si no ocurre nada extraordinario, ¿no? Pero era importante ese tono, es decir, esto es, si hay algún true crime de verdad, este es un auténtico crimen, ¿no? A cámara lenta o en streaming, como diríamos ahora, ¿no? Pero no queríamos caer en los códigos de los true crime, no hay dramatizaciones, no hay reconstrucciones, o sea, está montado como en un formato thriller de manera muy descarnada y tú vas escuchando todo lo que va sucediendo en diferentes puntos de Euskadi o de Madrid a lo largo de esas 48 horas. Y para eso era necesario, uno, que tuvieran confianza en que este documental era una cosa seria. Para eso también, oye, la figura mía pues también supongo que ha ayudado, pero es que a muchos de ellos les conozco desde hace tanto tiempo que sabían que estas cosas las hacemos bien, ¿no? Había que convencer incluso a un coronel de la Guardia Civil o un comisario de la Policía Nacional que aparecieran sin uniformes. Decían, no, sin uniformes, nada de medallas, no. O sea, quiero al tío con el que yo me puedo o me suelo tomar cafés de vez en cuando y quiero que me lo cuente como me lo sueles contar tú, ¿no?
Y hay dos enganches generacionales que me parecen muy importantes en la narrativa, que son los de John Sistiaga y los del Rey, que tenían la misma edad que él cuando fue secuestrado y asesinado y que ahora los vemos, ¿no? Porque esto yo creo que para los jóvenes es muy importante. Este es un documental en color. No es un documental en blanco y negro, es un documental en color. Total. La gente que aparece ahí, bueno, pues este documental se podía haber grabado hace 2 años, ¿no? En vez de hace 29, las imágenes que se reflejan. Entonces yo creo que eso sí que produce un acercamiento, ¿no? Para, primero, para los que dicen que todavía ETA sigue viva, para que recuerden cómo era cuando ETA seguía viva. Y para los que creen que lo de ETA fue, no, lo de ETA fue pues lo que cuenta este documental.
Todos nos acordamos de dónde estábamos, qué hacíamos, qué sentíamos. Pienso en aquello y me entra la misma tristeza y la misma indignación.
Estoy a chafardería directamente, pero lo de gestionar una entrevista con el Rey, es decir, no es algo muy frecuente, que digamos, ¿no? Pero es verdad, bueno, lo del nexo de edad que
no es nada no es nada frecuente, de hecho es la primera vez que el Rey habla en un documental, ¿no? Y nos costó, bueno, las cosas en Palacio, pues eso, suelen ir despacio, pero en esta ocasión la verdad es que fueron bastante fluidas porque entendieron lo que queríamos contar y cómo lo queríamos contar. Y luego el enganche de que efectivamente yo estaba en aquel funeral, en aquel cementerio en Ermua, viendo al entonces príncipe Felipe, que le veía el tan alto que supimos luego que había sido un problema de seguridad para Atucha y Mayor Oreja, de que viene el príncipe, pero ¿cómo puede ser esto si acabamos de tener un muerto, ¿no? A ver si iba a pasar otra cosa, ¿no? Y le vi, fíjate, yo tuve la sensación de, le vi como desvalido, le vi como... Ahora, y en esta entrevista que dice, que efectivamente fue su primer gran acto público, que ya había ido a algún funeral o algún evento institucional, pero sentir la cercanía, la impotencia junto a una familia y todo un pueblo de, tío, estos se han pasado 3 pueblos, ¿no? Era la primera vez, tenía 29 años, él también, como Miguel cuando fallece, han pasado 29 años y a partir de ahí fuimos iniciando un poco una relación de cómo queríamos contarlo y lo entendió perfectamente. Y bueno, fuimos muy bien tratados en la Zarzuela, francamente. Sí, sí. O sea, esto es en su propio despacho, ¿no? Y bueno, esto ya entra en el terreno del chascarrillo, pero La reina fue una anfitriona espectacular con nosotros porque estábamos en su casa. O sea, no era tanto reina como aquella antigua periodista, claro, que tiene curiosidad, que dice, pero ¿y de cuánto van a ser los cortes? Porque, bueno, a ver si se va a alargar mucho y tal, y venga, vamos. Y se sentó con el realizador a ver cómo estábamos pinchando, así con una curiosidad como muy cercana. Le gustó mucho cómo lo hicimos. Y también tengo que decir que su majestad el rey se presentó 2 horas antes de la entrevista allí. Dijo, majestad, esto es a las 12 y son las 10. Y dijo, joder, pues es verdad, me he venido un poco pronto, pero es que tengo que trabajar. Y claro, nos quedamos así mirándonos porque estábamos en su despacho, claro, y en su mesa de trabajo. Y el tío dice, ¿no os importa que me quede trabajando? Y joder, majestad, si tú estás a gusto. Y ahí estaba, se quedó, pues eso, trabajando con su ordenador, uh-huh, mientras tiramos los cables, poníamos las luces, medíamos la temperatura, no sé qué.
Pero fíjate que también él entró muy bien en ese tono del que hablábamos antes. Él no está hablando, siempre tiene ese peso,
sí, no,
de ser,
no, no,
obviamente,
muy diferente,
el rey de España. Sí, sí. Y está hablando la Casa Real, pero está muy cercano. Y luego incluso... fíjate lo que decía yo, no sabes que nos trataron, o sea, todo fue mucho más fácil que lo que pensábamos que podía ser una vez que entrábamos ahí dentro. Y yo creo que eso fue bastante, bastante sorprendente para todo el equipo porque estábamos todos ahí en casa.
Y esa cercanía de Felipe VI conecta muy bien con la imagen del príncipe que en una situación como aquella habló a calzón quitado, sin papeles. No hizo un discurso institucional, sino que sencillamente transmitió lo que un príncipe en aquel momento pues tenía que transmitir.
De hecho, yo creo que ayuda a que haya participado en esto, ayuda a que él siempre ha estado como muy
cercano
muy
a las víctimas,
también, víctimas, ¿no?, del terrorismo. Era un tema en el que si el rey de España iba a hablar por primera vez en un documental, como ha dicho John, este era el documental para hacerlo.
Por cierto, qué momento, y yo se lo recordamos todos los que estuvimos allí, qué momentos de confusión cuando se revela que ha aparecido un hombre que finalmente se confirma que es Miguel, con 2 tiros, pero que está vivo, que está vivo.
¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo!
La familia, cuando baja de la casa dirección al hospital de Aranzazú, bajan con una media sonrisa, con un aspecto ligero, inclusive Chelo sonríe.
Pues yo recuerdo bajar la gente gritando asesinos, asesinos, y yo recuerdo la imagen de decirle no, que está bien, que está vivo, que está bien, que tiene un tiro superficial. Entonces nos montamos en ese coche y para mí fue el trayecto más feliz de mi vida.
Ese momento es tremendo porque después llegan las noticias reales, llega, bueno, todo el testimonio del médico que le atiende, que van intentando, sabemos que no tiene remedio, pero a veces la ciencia te da sorpresas y lo van probando todo. Pero bueno, lo que queda después y que conecta con el título de este documental, que está muy bien elegido, porque ahí precisamente cambió todo, eso es una verdad como un templo, es lo del llamado espíritu de Ermua, que el alcalde de Porquel entonces, Carlos Totorica, encarnó en su momento con una fortaleza impresionante y que tiempo después aún analiza, porque eso, tal como decía él, a ETA no lo iba a salir gratis.
Que teníamos muy claro que ETA era una amenaza para la vida de Miguel Ángel y que era también una amenaza gigantesca para nosotros mismos, para nuestra vida y para nuestra libertad, porque algunos estábamos muy hartos del silencio, de la resignación y de que nos humillara ETA, ¿no?
Todas las televisiones hemos decidido manifestar nuestra condena contra este nuevo atentado a la libertad de
España. Emitimos un único logotipo,
con un único lazo azul que simboliza mejor que nada nuestra común defensa de la libertad y nuestra repulsa ante el terrorismo.
La movilización era un elemento importantísimo. Tenía claro que la gente se tenía que involucrar porque lo que estaba sucediendo en el escenario que había creado ETA y HB en la Euskadi entonces era un escenario de silencio, de miedo. Llegamos a la conclusión rotunda de que no iba a ser gratis para ETA, de que íbamos a responder y desde luego que el silencio y la resignación no iban a suceder en el caso de Ermua.
Como además la historia se escribe con símbolos, con gestos, con momentos determinados, hay uno, hasta ese momento la gran mayoría de agentes de la Policía Vasca, de la Ertzaintza, iban camuflados en determinados barrios, en determinados territorios, no querían darse a conocer por lo que pudiera pasar y ahí de repente explota todo.
Mi compañero que estaba a la izquierda me dice: y Manol, ¿qué te parece si nos quitamos las capuchas y tal? Yo era el mando. Me quité el casco, los compañeros se quitaron la capucha, se quitaron el casco y de repente una avalancha de personas abrazándose a los amigos. No le dimos la importancia que luego ha resultado tener, porque yo lo que pensé es, vaya expediente que me va a caer.
No, este expediente no le cayó. Sí.
Lo que más me impresionó es que, claro, lo que contáis en este documental es la intrahistoria que no se pudo conocer entonces y que después en alguna pincelada se ha podido conocer, pero hay muchas cosas que no, ¿no? Y, por ejemplo, Totorica, que es otro alcalde desconocido en España que se convierte en una figura política y que cuando dice... Hay que poner pie en pared, hay que decir basta. Lo dice por una convicción ética y moral, pero también cree que ponerse delante de la manifestación, eso podía controlar una situación que se podía descontrolar.
Sí, apacigua el ambiente un poco.
Sí, de hecho, fíjate, la gente del pueblo lo recuerda y se ríen porque dicen, nos cansó a todos. Nos cogió, nos dijo, vamos como
ovejitas detrás, dicen.
Claro, a día de hoy pensamos, este nos agotó a todos, para que no nos liásemos entre unos y otros a ponernos ahí en
Sí, pero con esa capacidad, como dice Isaías, ética, o sea, ya está bien, ¿no? Pero además, para que esto no se dé la vuelta y los ánimos están muy calientes, para que alguien no tome, no sé, la justicia por su mano, haga alguna barrabasada.
Bueno, quemaron una sede de Ribatasuna.
Tú estabas muy cerca.
Yo estaba al ladito. Y vi al alcalde, al propio Totorica, con un extintor ayudando con un agente de la Erchancha a apagar el fuego.
Claro, sí, que sí. Dice, no, alcalde, usted no puede ir. Que sí, dame el extintor y voy a apagarlo yo para dar ejemplo.
Se sabe que fue el comando Donosti que fue el que secuestró y asesinó a Miguel Ángel Blanco, con nombres y apellidos. ¿Qué falta por conocer del secuestro y del asesinato?
Bueno, algo que solo puede contarlo los dos asesinos que quedan vivos.
Y nunca reconocieron.
Que nunca reconocieron que lo hicieron. Que es que lo hicieron, porque hay pruebas circunstanciales, porque sí que se lo comentaron a otros etarras que han ido hablando con la policía o confesando. ¿Dónde lo tuvieron? Y quizás dónde está el arma, aunque eso es menos importante porque el arma luego no apareció nunca, pero fue utilizada luego en otro atentado. ¿Por qué no habla? ¿Porque es el tipo más duro de ETA? Puede ser. ¿Porque es un demente? Puede ser. ¿Porque está ocultando a alguien? También puede ser. Porque este tipo de acciones siempre llevas a alguien en un coche por delante para que te vaya avisando si hay policía o no hay policía, ¿no? Es decir, ese alguien que además puede ser el que alquila la bajera, el garaje, el caserío, probablemente hay alguien más. Yo estoy seguro que hay alguien más. Y esto es lo poco que ya se queda por saber de esta historia.
¿Sabes cómo creo que podemos acabar esta conversación? Con una de los padres de Miguel Ángel Blanco hace años que murieron ya. Su hermana sigue ahí siempre que puede, con el discurso, con tal. Y recuerda una frase que le dijo su madre, que me parece que es un resumen de esto, de el momento en el que cambió todo. Si esto ha servido de algo, que sea para esto concretamente.
Mi madre dijo una frase, ¿no? Si la muerte de mi hijo ha servido para acabar con ETA, bienvenida sea. Pero eso es una frase que es verdad, ¿no? Que la aprendí, pues cuando va pasando el tiempo, ¿no? Y el dolor te empieza a dejar ver un pequeño punto de luz. Eso es la frase que más puede honrar a una madre.
Pues ahí está. No se me ocurre reflexión más potente que esta, de verdad.
Sí. Hay un momento al final en el que nos...
Oye, yo no me acordaba que hubo que trasladar los restos de Miguel Ángel Blanco a un cementerio de Galicia porque vandalizaban la tumba.
Vandalizaban, sí.
Hay que ser animal.
Alguien se le debió, no sé, alguien debía pensar que era una heroica acción ir a quemar las flores que pudiera haber en esa tumba o romper la fotito, ¿no? Hasta que los padres decidieron trasladarlo a un pequeño pueblo en Orense, en Faramontaos, que es donde nos trasladamos y donde hacemos algo que, bueno, se salta un poco los cánones del periodismo, pero que decidimos de alguna manera que era un buen resumen hablar a Miguel, a ese chaval al que habíamos estado llamando Miguel en todo momento y que para nosotros ya no era tanto un Miguel Ángel Blanco Garrido.
Se ha perdido la carrera de Messi en su Barça.
En su Barça, por ejemplo,
¿verdad?
Pero sí que era importante.
Claro,
soltar al espectador después de haber tenido esos 80 minutos en tensión, porque nosotros todos conocemos esto, pero hay mucha gente que además tenemos la oportunidad que Netflix es una plataforma muy para los jóvenes, que, o sea, que, no, que sí, no, sí, nos sí, gustaría sí. Es que esto de verdad lo viesen los jóvenes, la gente lo viese con sus hijos para que se hubiese una conversación.
Que lo vieran en familia, exacto, ¿verdad?
Pero sí que ayer es lo vio mi hija de 13 años, anda, que naturalmente no tenía ni idea, pero vamos, vi los primeros 20, 25 minutos, sí, interesado. ¿Esto qué es? Le contamos lo que era, se quedó un rato, luego se fue, pero ya tiene una cosa.
Y entonces para nosotros es eso, esos 80 minutos que te hemos tenido así agarrado al sillón, te soltamos en ese momento que, como buen cementerio gallego, pues parecía valor de producción, nos recibió nublado, lloviendo, con lo cual, ¿sabes? Es precioso. Con lo cual...
Y narrativamente, perdón, tiene una potencia extraordinaria, total. Porque es un momento maravilloso que muestra la crueldad absoluta de ETA, ¿no? No solamente para matar, sino para no dejar descansar al muerto,
¿no? Que no cedió en nada, y ya sé que tenemos que ir acabando, pero otra de las cosas, digamos, de los puntales, de los scoop de este documental es conocer a las pocas personas que se la jugaron intentando salvarle la vida a Miguel Ángel Blanco yendo a hablar con gente de ETA.
¿No? Una abogada, concretamente María José Gurruchaga.
Una abogada, María José Gurruchaga, que no va a poder verlo, porque falleció en enero, vieja amiga mía, me ha costado más de 20 años que lo contara. Yo creo que a veces cuando alguien lo cuenta es porque tiene que contarlo en ese momento y confía que sea en esa persona, que en este caso soy yo, vecino de ella, nos veíamos mucho, tomábamos muchos vinos juntos y decidió
que se fue a París, a la cárcel, a mí.
Y se fue a la cárcel a entrar en la cárcel a hablar con el entonces ex jefe de ETA, el ideológico Chelis. Pero, y esto es lo que también hace el documental, te damos todos los datos que conocemos y te los ordenamos, ¿vale? Desde una cierta neutralidad, que es la que tenemos que tener. Pero ahí se quedan, ¿no? Pero que ella entrara a hablar es porque, como dice ella, ¿de qué voy a entrar yo en una cárcel en París, en La Chanté, si el ministro francés del Interior no ha sido avisado por su colega Mayor Oreja, que lo reconoce, que le avisó, por si acaso? Aznar no lo reconoce en el documental.
Pero
dice que si es verdad lo que yo le pregunto, pues que igual.
Pero se le entiende
pero
todo.
Se le entiende todo. Pero además había algo más ahí. Había algo más. Que esto es a buen entendedor. Y si no hay buenos entendedores, para eso estoy aquí para decirlo. La entrevista era solo con Chelis, que era el amigo de la infancia de esta abogada. A ver si conseguía algo. No. Pero había alguien más en la entrevista.
Sí, sí.
Estaba Kepa Picavera.
Que tampoco eran cualquiera, neta.
No eran cualquiera. Mira. Era un tío que para muchos era un referente. Era el que había entrenado a los comandos que estaban en activo en ese momento. Era alguien que si hablaba iba a tener más peso todavía que el dirigente ideológico, que al final es el que hace los comunicados y el que piensa, pero no el que se arriesga, ¿no? O sea, que era muy importante eso. Bueno. ¿Quién dijo al director de esa prisión que también estuviera Kepa Picavera? ¿Y por qué? Porque Kepa Picavera, con el que hemos hablado, a mí me dijeron que tenía una visita, yo dije, salí, le vi a Chelis, ¿y quién viene? No sé, y vi que había una señora ahí, y efectivamente Chelis la conocía, yo no tenía ni idea quién era. ¿Quién puso a él? Pues...
O sea, que hubo gente que se movió.
Yo creo que al final, de algún modo, podemos decir que se autorizaron contactos indirectos.
Porque además había divisiones en el seno de ETA con este tema concreto. Claro. Pero bueno. Oye, ¿sabéis? Antes preguntábamos, y el documental comienza así, ¿dónde estabas en ese momento? A Carlos Goñi de Revolver le pilló de gira en el País Vasco.
Hola.
Sí, y en 24 horas escribió esta canción.
Tormenta y la tormenta no se hizo de rogar. Aunque más de uno creyera en los milagros, el que más y el que menos no sabía qué apostar. Porque el tiempo es el tiempo y él decide cómo, dónde y cuándo quiere descargar. Y a las cuatro cayeron dos rayos, segando de cuajo otro árbol más. Y cayó hasta calarnos los huesos. Y cayó fría y sin compasión, una lluvia violenta y salvaje hasta hacernos dudar de si existe Dios. Y cayó hasta calarnos los huesos como pernos de envío de tren, una lluvia violenta y salvaje hiriendo la carne abollada.
Miguel Ángel Blanco, las 48 horas que lo cambiaron todo este viernes en Netflix. John Sistiaga, Juanjo López, muchísimas gracias, amigos. Y felicidades por el curro.
Gracias a vosotros. De hecho, hemos puesto ese hashtag, me acuerdo perfectamente.
¿Por qué este brutal aguacero? ¿Por qué los dos rayos algo no va bien? Y si no hay nadie que pueda detener la tormenta que nos moja sin parar, usaremos nuestra fuerza tanto si está mal o bien para estar secos por siempre de una vez.
La Ventana, con Carlas Francino.
Hoy es lunes, el último lunes de la temporada para conocer proyectos revolucionarios. Don't you know?
Talking about a revolution sounds. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, talking about a revolution sounds. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Que sepas, Pipo, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes, buenas tardes.
Que Sistiaga ha decidido quedarse y dice, no, ya me quedo, hombre, ya total. Que estoy aquí los lunes con Pipo, yo también quiero participar.
Ya era hora que me tenía abandonado hace días, que no estuvo la semana pasada.
Es verdad,
ejemplo,
es verdad.
Oye, y me quedan un montón de revolucionarios. Esto de que se nos acabe hoy la temporada me da una rabia, me digo, este, tengo
bueno,
la tira
hay
en
que
carretera.
Descansar un poquito.
Sí, descansamos, descansamos.
Seguir porque, haciendo que, acopio de información. Y,
eso es, eso es. Tengo cartera.
Hoy,
tengo
que,
cartera.
¿Hoy qué palo tocamos? A ver.
Pues hoy mira, voy a ir a por John, que me sirve siempre de conejillo de Indias. Sí, sí. John, tú normalmente.
Hoy estoy crujientito, ¿eh? Ten cuidado.
No, hombre, y tengo unas ganas de ver este docu del que hablabais que no
buenísimo,
sabes.
Buenísimo, de verdad.
Pero escúchame, ¿tú cómo te desplazas habitualmente? ¿Cómo vas a la radio? ¿Cómo vas de casa a la radio o al curro, a donde sea? ¿Vas en metro, vas en bus, vas en bici? ¿Cómo? ¿En coche?
Fíjate,
¿en moto?
Por aquí los lunes suelo venir en coche, aunque habitualmente me muevo en metro. Pero bueno, por otras cosas que tengo que ir haciendo después, me conviene venir en coche.
Vale. Bueno, yo cuando la semana pasada preparaba la entrevista de nuestro invitado hoy, a mí me hacía pensar que en 4 días esto puede cambiar y ya el coche lo dejas aparcado y el metro también. Porque yo mientras me lo contaba, no podía dejar de pensar en unos dibujos animados que igual os suenan. Yo, bueno, John igual es mucho mayor que yo, pobre, pero...
Oye,
no,
pobre.
No tanto, que es broma.
Pobre,
que
oye,
broma,
mucho mayor,
broma,
pobre.
Es la segunda vez
que... Llego a saber, no me quedo.
Escucha, 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 a ver si te suena.
Supersónicos.
Hostia, pero era tiene un montón de años, ¿eh?
Bueno, no tantos, no tantos, porque yo lo veía. O sea, esto es del año 62. Bueno. Tienes 64 años, pero luego tuvo como todas estas.
Ah, bueno, bueno, pues lo van repitiendo, vale.
Se vio un rato, sí.
Pues no me acuerdo.
¿No te acuerdas? Pues yo sí. Debe ser que soy mayor yo al final, joder. Bueno, oye, esto era una familia, se llamaban los Jetsons, que vivían en un futuro un poco distópico, lleno de coches voladores, vale, robots domésticos, sí, y unas ciudades que no sé si os acordáis, están como suspendidas en el aire.
Como Blade Runner. Poquito,
algo así,
¿no?
Algo sí, así, exactamente, algo así, algo así. Bueno, pues se supone que eso retrata el año 2062. No puedo añadir nada más. Ficha técnica y os cuento más.
Nombre:
Enventyon.
Año de creación:
2007.
Sector:
aeroespacial.
Titular:
De Alicante al cielo, la tecnología española que impulsa la revolución de los drones.
En una frase:
que mediante el desarrollo de una electrónica única para drones profesionales y comerciales son capaces de armar los aerotaxis y drones tripulados que desplazarán nuestras mercancías y a nosotros mismos en un futuro muy cercano.
Acceso vía
página web enventyon.com.
Inversores:
aunque han sido autosuficientes desde sus inicios, levantaron 7 millones de euros en una única ronda de financiación para acelerar su crecimiento. Desde hace 4 años cotizan en la Bolsa de París y actualmente cuentan con una valoración superior a los 200 millones de euros.
Hoy, en La Ventana,
Javier Spuk, revolucionario y director de desarrollo de negocio de Enventyon.
En los estudios de Radio Alicante, Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, entonces, ¿hay que esperar a 2062 o no para ver drones volando por nuestros cielos? ¿O no tanto? Bueno,
estamos trabajando para acelerarlo un poquito. Y bueno, esperamos
que
aquí a 5 años podamos empezar a ver.
Eso es un muchito, eso es un muchito. El tema de taxis, por ejemplo, los aerotaxis transportando a personas, ¿esto en 5 años lo podemos estar viendo ya, de verdad?
Sí, a lo mejor no ha extendido a nivel global, pero sí empieza ya a haber algún proyecto piloto en alguna feria, en algún evento, uh-huh, y la idea es que poco a poco se vaya extendiendo.
¿Y se hace para rutas como las de John, por la ciudad, o para venir de fuera de la ciudad a la ciudad, o cómo funciona eso?
Sí, pues hay distintos segmentos donde se está desarrollando, pero bueno, la mayoría sería para eso, desde las afueras de las ciudades hacia el centro de la ciudad.
Porque el tema mercancía sí que está más avanzado, ¿no? El uso de drones para transporte, sobre todo en Estados Unidos, creo.
Sí, todavía no es algo que esté totalmente extendido, pero por ejemplo estamos trabajando con Amazon en Estados Unidos. Y ahí sí que están haciendo repartos todos los días, de reparto de última milla que se llama, que sería del centro logístico a casa.
No, repartos, tú me dijiste 1,000 al día, creo.
Sí, 1,000 al día están haciendo.
Oye, ¿cómo son vuestros drones? Quiero decir, yo estoy imaginando un dron de estos no especialmente grandes, que veo como de usuario, digamos, ¿no? O no son exactamente así, o no solo así.
Sí, bueno, nosotros en Inventio no hacemos el dron en sí, nosotros estamos especializados en lo que es la electrónica crítica, que bueno, al final es el cerebro del dron. Y bueno, normalmente trabajamos con drones ya de cierto tamaño, que suelen ser de 25 kilos para arriba, y bueno, los más grandes pueden pesar 1 o 2 toneladas.
¿Dos toneladas? Coño, pero eso es un avión, ¿no? ¿Es un dron o qué es eso?
Sí, es que al final también hay mucho proyecto de convertir pues, aviones o helicópteros convencionales tripulados a dron.
¿Y qué diferencia hay entre un helicóptero pequeñito y un dron como para transportar a gente por una ciudad?
Bueno, sobre todo en los proyectos estos de aerotaxi se está buscando mucho el que sea 100% eléctrico. También hay varios proyectos pues, trabajando con hidrógeno o otras tecnologías, un poco por hacerlo limpio. Y bueno, se busca muy la fiabilidad del sistema y lo que es también optimizar los costes, ¿no? Porque al final los helicópteros convencionales son bastante caros tanto de fabricar como de mantener.
Y entiendo que ese cerebro del que vosotros dotáis, que ahí yo creo que es un poco la magia de Inventio y lo que habéis generado, lo que permite es que esos drones sean autónomos, igual que hoy hablamos de coches autónomos, drones autónomos que despegan y aterrizan solos y que sean seguros.
Sí, nosotros tenemos todos los sensores que necesita el dron para posicionarse y toda la lógica que controla el sistema para llevarlo de un punto a otro. Entonces, un poco el objetivo es ese, tú le programas una ruta, una misión y este cerebro hace que sea totalmente autónomo.
¿Cuántos, a ver, el tema de la seguridad, que claro, si lo programas, los sensores, hay una mente humana detrás, pero no un piloto, digamos. ¿Cuántos, por llamarlos, pilotos automáticos hay para garantizar la seguridad? Pues si falla uno, que actúe otro.
Bueno, nosotros en el autopiloto hemos sido pioneros en aplicar lo que es la certificación aeronáutica convencional a este sistema. Entonces, los sistemas que tenemos más seguros dentro del propio autopiloto hay 3 autopilotos.
¿3?
De forma de que si falla uno, pues pasa el control al segundo.
O sea, si el primero y el segundo no se ponen de acuerdo, ¿el tercero desempata? ¿Sería eso?
Sí, hay uno que es el que hace de monitor y al final...
Dice, amigos, decido yo. Bueno, no está mal.
Esto es soberanía tecnológica en toda regla, ¿eh?
En toda regla, además ellos la aplican en todas partes, porque vosotros tenéis más de una sede, no solo estáis en Alicante, ahora ya estáis en Estados Unidos y en Abu Dhabi, si no me equivoco, y producís localmente en cada caso, pero es que es lo que decíamos, Amazon, cuando se pone a liarse la manta a la cabeza con los drones y el reparto de paquetes, que no sé al final cómo lo hacen, pero confía en ellos, confía en vosotros.
Sí, nosotros la sede principal la tenemos en Alicante, es un poco donde nació la empresa, y el año pasado abrimos estas sedes en Los Ángeles y en Abu Dhabi, un poco por la tendencia que hay de la soberanía y que bueno, los clientes nos pedían estar más cerca.
¿Cuántos sois en la empresa, Javier?
Pues ahora mismo en torno a 180 personas.
Javier, pero yo creo que aquí el principal problema ya no es tanto el tecnológico, sino, claro, la regulación del espacio aéreo para que mañana haya miles o cientos de miles de drones volando por los cielos, ¿no? Este será el principal problema que habrá que vencer en las próximas décadas si esto se quiere extender, pues eso, para llegar a un taxi dron.
Sí, a día de hoy la tecnología va más rápido que la normativa. Pero la industria está empujando, no solo en Europa, sino en otros países, para que salgan las leyes que permitan que operemos este tipo de sistemas.
Claro, pero este año, perdona Marta, vamos hablando con distintos revolucionarios. Algunos nos hablan de estos satélites de baja latencia, otros de satélites un poco mayores, otros de cohetes, el otro... Quiero decir que al final efectivamente va a haber aquí una fiesta. Yo iba a decir justo que hay empresas gordas tipo Airbus que también confían en vosotros, y porque creo que una de vuestras partes fundamentales de la receta esa que hablábamos también es que habéis conseguido hacer algo minúsculo que costaba mucho hacer. Es decir, habéis miniaturizado los elementos de ingeniería del cerebro.
Sí, nosotros como en los orígenes empezamos con drones, que en ese momento eran más pequeños, siempre hemos dado mucho valor al que el sistema fuese lo más pequeño y ligero posible. Y bueno, eso nos ha llevado a desarrollar un sistema muy seguro aplicando todas estas normativas y a la vez pues muy pequeño en tamaño, y eso pues nos abre muchas puertas.
Hablando de que la tecnología siempre va antes que las normativas, quería preguntarte si dentro de la industria, los fabricantes de drones, os ponéis algún tipo de líneas rojas. Has hablado de responsabilidad social y de hacer una tecnología un poco más limpia. ¿Hay algún tipo de línea roja con respecto a el uso de este tipo de drones, por ejemplo, para defensa, para guerras?
Sí. Bueno, al final, no solo la industria, es un sector que está regulado en cierto modo. Entonces, hay, pues, dentro del sector hay tecnologías militares, tecnologías de doble uso, uh-huh, y tecnologías que sí que se pueden usar libremente. Entonces, bueno, la propia normativa también lo limita.
O sea, a ver, que me entere yo. Vosotros hacéis...
que me entere yo.
Claro. El software que permite que determinados drones, en concreto de taxis, que todavía no existen, uh-huh, como tal, o de transporte de mercancías, vayan del punto A al punto B en el tiempo requerido y por la ruta habilitada. ¿No?
Eso es. Tiene algún detallito más, pero sí.
Ya me imagino.
Sí, porque hacen incendios, agricultura,
claro, porque a eso,
zonas
a eso,
remotas.
A eso voy, porque
humanitario.
Y estaba viendo la apertura de los informativos con todos estos incendios que ha habido. Sí. Que, claro, los medios aéreos no pueden trabajar por la noche, ¿no? Y entonces me corría a pensar, joder, ya no tenemos drones. O sea, igual que hay drones suicidas, no hay un dron que vaya directamente al centro, al epicentro de un incendio, no sé, y eche allí arena, agua, lo que sea, que pueda estar trabajando toda la noche porque sabe de dónde ir, ¿no? Porque esta gente de Invention le dice exactamente dónde tiene que tirar el agua, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, un poco el origen de la empresa fue con el tema de los incendios.
¿Empezasteis con esto? Anda.
Sí, no era exactamente el tema de drones, ahí la tecnología de drones no estaba muy desarrollada, pero era como una especie de bombas guiadas para extinción de incendios, que al final era un depósito de 200 litros con un kit de guiado que se lanzaba desde un avión tripulado, pero a más alta altura. Uh-huh. Y eso, ahí un poco, después de hacer unos ensayos en vuelos, vimos que a nivel normativo había mucho por hacer para poder comercializar algo así. Y como estaba empezando todo este tema de los drones, pues decidimos reenfocarnos y especializarnos en lo que era la electrónica, que al final era nuestro punto fuerte.
Pues creo que habéis acertado. Javier Spuch, director de desarrollo de negocios de Invention. Oye, muchísimas gracias por este ratito en la ventana, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias, encantado.
Venga, un abrazo. Oye, por cierto, ¿los incendios cómo están, Marta?
Sí, pues hay una decena de incendios todavía activos en plena ola de calor. El de Castellón ha entrado en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, continúa en una situación de máxima alerta y está desplegada la UME y 15 medios aéreos. El de Picos de Europa sigue activo con 125 efectivos y 9 medios aéreos. El de la Bisbal de Empordà en Girona está estabilizado, que no controlado, y ha afectado ya a más de 2.300 hectáreas. El de Lopor en Huesca ha sido dado por controlado esta mañana.
¿Sabéis dónde hay un incendio también? ¿Puedo apelar a la metáfora?
A ver.
En el Mundial de Fútbol.
Anda. Oh.
lo contamos en 3 minutos.
Lo imagino.
La Ventana con Carlas Francino.
No exagero, con lo del incendio en el Mundial, porque esta es una noticia de última hora. Bélgica ha decidido impugnar el partido de esta próxima madrugada ante Estados Unidos por todo ese follón de que Trump, como acaba de reconocer, llamó al presidente de la FIFA, Infantino, para decirle, quítale la tarjeta roja a mi delantero. Y se la han quitado, que es una vergüenza, en fin, mundial, que casi no tiene precedentes. Antón Meana, Javier Herraez, buenos días, que son las 10 menos 5 ahí, ¿no?
¿Qué tal? ¿Estáis? Muy buenas.
Os hemos convocado a los dos porque el otro día nos dio suerte esa conexión fugaz que hicimos antes del partido de España. Si queréis mantener el protocolo, por nosotros no hay ningún problema, ¿eh?
Nosotros encantados.
Nosotros creemos en esto también, sí.
Claramente creemos en esto.
Oye, qué follón con lo de la roja esta, ¿no?
Tú eres muy futbolero, Carlas, pero es un escándalo sin precedentes.
Por favor, de verdad.
Tienen que entender los oyentes que hay una serie de normas en el fútbol, por ejemplo. Hay un sector del estadio, entre comillas minoritario, que profiere insultos racistas y se escucha. Te sancionan y te dicen, bueno, pero la sanción queda suspendida, no se cumple. Si usted consigue que en su estadio dejen de insultar, si usted consigue que su campo se convierta un campo libre de insultos, durante un año, la sanción desaparece. Tiene cierto sentido, ¿no? Es más importante que tú eduques a todo el estadio.
Sí, digamos que sí.
Cierto sentido, sí. Hay un sentido.
Sí.
Vale, ese es el motivo. La sanción, usted lo hizo mal, sancionado, pero se la suspendemos un año. Si en un año no vuelve a pasar y usted cambia la mentalidad de su gente, la sanción desaparece. Ahora bien, como reincidan, la sanción va a más. Vale, ese es el espíritu de la norma. No se inventa para que una tarjeta roja clara te la quiten de un partido a otro. Esto es adulterar claramente la competición. Que el delantero pueda jugar contra Bélgica, yo si fuera Bélgica no jugaría el partido. No sé cómo lo ves tú, Red, pero yo no saltaría al campo.
No, yo creo que esa presión va a surtir efecto, porque claro, Infantino se ha echado las manos de Trump y evidentemente ahora tiene un problemón, porque Bélgica juega en FIFA, juega un partido FIFA de un Mundial, y esta regla se la ha saltado evidentemente el presidente de la FIFA.
¿Esto ha pasado antes en algún Mundial?
En el 62, en el 62, ¿verdad?
Sí, pero no había tarjetas. Era una cosa verbal.
Sí.
O sea, no existía la cartulina amarilla como tal físicamente. Le pasó a Garrincha, lo contrario de Iturralde en Carrusel.
Sí, sí.
Y luego este año hay una cosa parecida. A Cristiano le expulsan y le tocaban tres partidos de suspensión. Uno era antes del Mundial y dos en el Mundial. Entonces, bueno, para que no se pierda dos partidos del Mundial, le suspenden la sanción y puede jugar los dos primeros partidos de la Copa del Mundo. Pero es previo al sorteo. O sea, no sabía contra quién iba a jugar, había mucho margen de tiempo. No es acción-reacción. No es que los belgas saben que les acaban de tomar el pelo y que el máximo goleador de Estados Unidos puede jugar un partido que no debería jugar. Realmente es un escándalo y el incendio aquí en Estados Unidos es enorme de manera mediática hablando, por supuesto.
Bueno, hablemos un momentito de la España-Portugal.
Venga.
Eso va,
es. A ver. Hay que ganar. Hoy es el día de la prueba del algodón. Va a repetir equipo, si no hay ningún tipo de novedad en las últimas dos horas y media, va a ser Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsila, por Cucurella, Rodri, Pedri, Baena, Lamine Yamal, que está como loco por marcar, Dani Olmo, que cuando juega Olmo el equipo funciona muy bien, y arriba Oyarzábal, ese debe ser el 11, y España que va a buscar ganar a Portugal, que hace un año, Francino, en la Liga de las Naciones y en los penaltis no ganaron el torneo, la única vez que perdió Luis de la Fuente.
Que son muy buenos Portugal, tienen un equipazo.
A ver, hay que ganar, es una evidencia. La pregunta era, ¿se va a ganar?
Vamos a ganar. Vamos a tener conexión el viernes por la tarde. Vamos a ganar y tenemos otra conexión como esta el viernes en Los Ángeles, en la previa de los cuartos.
Más fresquita que esta. Pero bueno, estamos enfrente del estadio, que no es un campo de fútbol, es un estadio, el ATT, que se construyó hace 18 años y esto es una pasada. O sea, es una nave espacial. Caben 70.000 personas y es impresionante, la verdad.
40 grados a la hora del partido, hacen 32 horas y son las 10 menos 2 minutos de la mañana.
Estoy pensando que esto de la tarjeta roja, o sea, Trump no defrauda nunca, no defrauda a nadie, ha hecho lo que hace siempre,
porque defrauda
el culpable
es el otro.
Infantino, claro. Que yo creo que Isaías había que buscarle un día la palabra del día, porque estoy viendo que en la RAE Infantino es infantil. Y se ha comportado así, de esa manera.
De Trump ya tenemos trampista, que es lo que hace todo. En la política, en la Casa Blanca y ahora también en el fútbol, desde que le dan estos premios Nobel de la Paz.
Bueno,
secundarios.
Sí.
Claro, se lo da Infantino.
Lo está cobrando. Bueno, pues nada, compañeros, confiamos en vuestras habilidades no sé si esto es de astrología, quiromancia o de qué, pero si España gana hoy, mañana hablamos otra vez, ¿vale?
Venga, todos los días.
A cuidarse mucho.
Abrazo.
Sistiaga, feliz verano.
Venga, hasta luego.
Marta, Isaías, hasta mañana, ¿no?
Hasta mañana.
Bueno, hoy tenemos final del concurso de relatos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.